Cuando pensamos en el infierno, generalmente imaginamos cuevas, lugares perdidos y alejados de la civilización. Pero como hemos visto en esta saga, estos sitios están más cerca de lo que pensamos. Hoy no tenemos que ir lejos, ya que puede que uno de los sitios que más historias macabras tiene por contar está en nuestra propia ciudad. Tu dispositivo de audio ha captado las señales del tiempo y el espacio del efecto Titor. Bienvenidos al podcast más paranoico de Internet.
El 2 de noviembre del año 2000,
en los foros del Time Travel Institute,
el usuario Time Travel guión al piso cero
empezó a revelar información
sobre los posibles futuros
a los que nos enfrentaremos como humanidad.
Aunque muchas cosas no sucedieron,
con su paso se creó una estela de duda
frente a la información que conocemos.
Y a esto le llamamos el efecto.
Muchachos, hoy me da mucha pena con ustedes porque siento que estamos mal acostumbrados a andar viajando.
Sí, es cierto.
A mí sí me gusta estar viajando, la verdad.
La buena vida del viajero en el tiempo y espacio.
Así es, así es. Y sobre todo en esta nuestra confiable saga de El Infierno en la Tierra. Pero, como hemos visto en otros episodios, quizás los lugares donde los hechos macabros, la muerte, la sangre, no está tan alejados de donde nos encontramos nosotros. Y tampoco es un secreto que este tipo de acontecimientos se viven día a día en nuestra ciudad, en este pedazo de América y pues en otras partes del mundo, pero sobre todo acá.
Sí, aquí pasan cosas especiales, mágicas. Realismo mágico, que llama.
Así es, tal cual. Tal cual, tal cual. Y hoy voy a hablarles de quizás uno de los barrios que se convirtió el más famoso hace algunos años. Estuvimos en boca de todo el mundo, aparecimos en noticias de todo el planeta para contar la historia de un sitio que guarda tanta historia como muerte en sus paredes. Y para eso, si bien no vamos a ir muy lejos, sí vamos a viajar en el tiempo. Todos acá en esta mesa y quizás alguno de las personas que nos escucha han oído hablar del Bronx de Bogotá.
Hombre,
nosotros es, aquí sí.
Es famosísimo, ¿no? Incluso hay como mucho. Recuerdo que han venido como mucho extranjero. Lethal Crisis vino aquí a hacer. Un documental sobre el Bronx y hay mucha cosita, no me hace sentir orgulloso, pero pues después veo la historia y digo, no, pues sí, ¿de qué? Es heavy.
Exactamente, es de un tiempo para acá se convirtió en algo que estaba en boca de todo el mundo, se hizo muy famoso, digamos, hoy en día ya hablamos del distrito cultural del Bronx, pero todos conocemos qué era lo que pasaba ahí.
Igual es normal entender que los extranjeros no lo tengan muy presente.
Sí, también. Y pues para eso estamos acá, para darles contexto de todo. Pero primero quiero hacerles la siguiente pregunta es, ¿ustedes conocen el origen del Bronx de Bogotá?
No. Tan atrás no me da. Yo, pues, cuando yo tengo uso de esa razón, ya estaba ahí, por decirlo así, ya existía. Ya uno sabía que no se meta ahí.
Tal cual. Tal cual, tal cual. Y es que la verdad es algo como tan icónico, tan tabú, tan innombrable y a la vez tan famoso que en nuestro imaginario siempre ha estado ahí. No ha tenido un inicio, no ha tenido un fin al parecer. Siempre ha estado como contemporáneo a las generaciones que han crecido en la ciudad. Entonces, para las personas que no son de acá, voy a darles un contexto rápido y esto es como introducción one on one. a Historia Básica Bogotana. Nuestra ciudad cuenta con acontecimientos específicos fuertes que nos representan y han formado lo que es el carácter de la ciudad. Uno de ellos es lo que nosotros denominamos y el país denomina el Bogotazo. ¿Qué es el Bogotazo? El Bogotazo fue un acontecimiento que sucedió el 9 de abril de 1948. En ese entonces ya teníamos, y para nadie es un secreto, que los conflictos en este país son muy antiguos, tan antiguos como esta historia. Como en todo el mundo, habían dos facciones. En este caso estaban los liberales, un poco de tintes de izquierda, y los conservadores de toda la vida.
Los de derecha, que ellos sí, digamos que no es que tengan tintes.
Exactamente. Ahora, en 1948, uno de los candidatos que más se perfilaba a ser presidente era el doctor Jorge Eliécer Gaitán.
El caudillo. Gaitán,
así es, después conocido como el caudillo. Él era parte del Partido Liberal y frente a los acontecimientos de ese día podríamos sacar un episodio entero, porque eso sí tiene de todo. Tiene asesinatos, tiene conspiración, tiene mucha gente que tiempo después empezó a decir, sí, la verdad es que metimos mano ahí y realmente cambiaron mucho el rumbo de este país. Pero esa no es la historia de hoy. Para darles ese contexto, resulta que ese día el doctor Jorge Eliécer Gaitán iba saliendo de su despacho, que está ubicado en el centro de esta ciudad, nuestra ciudad, Bogotá. Dicen las historias, porque también hay varias versiones, que cuando se dirigía por la carrera séptima hacia el norte, un sujeto se le acercó. Algunos dicen que le dijo cosas, otros dicen que simplemente se acercó. El hecho fue que le propinó varios disparos que terminaron con la vida de Jorge Eliécer Gaitán. Ahora, él era un candidato liberal, tenía gran apoyo del pueblo, y esto fue como un punto de ebullición, así como la independencia, en el cual la ciudad dijo, no, esto no puede ser, y todo se desencadenó en caos.
O sea, caos se prendió
por todo lado, tal cual.
Así como diríamos en esta bella tierra, de la cual me siento orgulloso de muchas cosas, se armó la chúpame el culo.
Tal cual, así es. Voló mierda al zarzo, todo el mundo salió a las calles, bueno, no todo el mundo, pero gran parte de la ciudad salió a las calles, hubo bastantes homicidios, desmanes en la ciudad, quemaron edificios, quemaron el tranvía que teníamos en ese entonces, a tal punto que fue la última vez que vimos el tranvía.
No, nos nerfeamos solos.
Así es.
Nos nerfeamos solitos.
Sí.
Ajá. Yo creo que me imagino al bogotano promedio, de pronto que no se animó a salir por varias razones, ¿no? Porque también la represión policial en ese momento fue fuerte. No puedo tener cosas bonitas, maldita sea.
Así es, así es.
Así que mejor ya no hago metro ni nada.
Tal cual.
Y esa promesa se ha mantenido firme hasta el día
de hoy. Hasta el día de hoy.
Tenemos.
Ahora bien, esto fue desmanes por todo lado. Obviamente el epicentro de esta situación fue quien más sufrió, el centro de Bogotá, que pues es el punto más antiguo de la ciudad. En ese punto era donde estaba ubicada la parte comercial. Incluso en los barrios aledaños estaba la parte high class, de unos lados para acá, otros lados también tenía como su parte más guerrerilla.
Uh-huh.
Pero el punto es que ese día el caos fue tal que la ciudad como que se reseteó. Tocó decir, aquí no hay de otra, esto no tiene arreglo, hágame el favor, controla al suprimir a la ciudad.
Esto, ¿eso se puede?
Sí, eso. Lo han hecho varias veces. Ah. Incluso ahorita Israel y Palestina se están dando control al suprimir entre ellos.
Ay, no me gustó el chiste.
No era un chiste.
Con eso no se jode. Ay, no, con todo se jode, papá. Bueno, sí, ese tema también Israel-Palestina, hay que hacer un
complicado
episodio. Está sí. Chévere.
Toca ver en qué, cuál es el desenlace.
Sí, sí.
Porque si no, solamente serían noticias.
Cierto.
Ahora bien, este punto generó que las personas que vivían alrededor del centro de la ciudad, donde estaba lo que hoy conocemos como la Plaza de Bolívar, que para ubicar a las personas del exterior es el punto donde están los tres poderes que rigen esta nación y donde vive el presidente.
Ahí nomás.
Ahí nomás. Entonces, dado que ahí vivía el presidente, los barrios de al lado pues eran barrios de personas potentadas. Hoy en día la situación es distinta, pero en ese entonces era así. El caos que generó esto, por y justo en ese punto tan específico, porque hablamos de que está la casa del presidente y este asesinato y todo el borolo fue a 4 cuadras, unos míseros 300 metros de ahí, quizás un poco más, un poco menos, hizo que la gente que vivía alrededor dijera, no, esto no me gusta. Y quiero decirles que así fue como empezó la sectorización de esta ciudad, ala.
Ah, y fue cuando
en ese momento.
Ajá, ahí las personas que vivían en los barrios aledaños, potentados, que en este caso era el barrio Santa Inés, dijeron, no, esto no es para mí, me da el favor, nos vamos a expandirlos, tenemos cómo, nos movemos.
Esta gente pobre se alocó.
Sí, más o menos eso fue lo que dijeron. Ay,
se delicó porque se murió extrañamente ese señor.
ese joven.
Usted extraño, tome esta bolsa de dinero y lárguese.
Así es. Obviamente, el moverse hace que todas las cosas que tenías en ese punto queden abandonadas. Si bien te puedes llevar todos tus bienes materiales, no es como que te puedas llevar la casa, aunque la estrategia del caracol nos mostró lo contrario.
Se puede.
No es tan sencillo. Entonces, todas las personas potentadas y demás, también porque la situación de orden público fue bastante densa, decidió moverse de ese punto del centro de la ciudad y pues se fueron a distintos puntos de lo que hoy conocemos como Bogotá.
Me encanta. Ahora, pues se fueron.
Sí, emigraron, partieron.
La gente con plata puede darse ese lujo, bro.
Sí,
precisamente por eso fue que se sectorizó y cogieron hacia, yo entiendo que toda esta sabana a la larga eran grandes fincas en ese momento.
Tal cual.
Exacto, fueron heredadas y muchos nombres de las localidades están basados en los nombres de los que donaron.
Es bastante probable. Y si tú te pones a ver, gran parte de ese crecimiento muestra también el crecimiento de la ciudad. Porque, bueno, esto es un poco para las personas que vienen acá, pero si ustedes ven el centro de la ciudad, la gente migró un poco más al norte. Y pues lo que hoy conocemos como Teusaquillo, que en un punto fue, es que ahí donde viven los ricos. Luego, cuando los alcanzaron en Teusaquillo, fueron siguiendo y ahora viven en Chía.
Y como que le correrá la pobreza.
Sí, van corriendo para el norte allá.
Es cierto.
Pero nos ha mostrado cómo se ha expandido la ciudad.
Sí.
Y como, por ejemplo, hoy en día Teusaquillo cuenta con grandes casas que hoy en día sirven para universidades, partidos políticos y demás. Son complicadas de mantener.
Algunas son casas igual. Yo hace poquito estaba reír.
Ajá, también, sí.
Se mantienen como casas. Eso sí, obviamente divinas.
Sí, claro.
Totalmente, sí.
Que ya vi que unas tenían piscina y todo. Imagínense, piscina en Bogotá.
Ah, no lo he visto.
Sí, bueno,
Para no irnos tan lejos, eso fue lo que pasó. Ahora, con los barrios aledaños al convertirse en lugares deshabitados, pues se volvió la primera opción de las personas que vivían en la indigencia. Empezaron a tomar este tipo de lugares que con el tiempo se fueron como perdiendo esa propiedad, algunos fueron vendidos, otros simplemente fueron invadidos. O sea, el tiempo hizo lo suyo y las personas que no tenían de vivir se apoderaron del sitio.
Claro.
Sí, claro.
Pero entonces esas eran casas totalmente abandonadas, de verdad, o sea, fueron todas invadidas.
Pues lo que pasa es que esa situación de orden público fue muy densa y toda la gente decidió salir. Y si tú tenías cómo ir y a otro lado y construirte otra casa, lo ibas a hacer.
Qué locura.
Porque es que ese punto fue tan neurálgico para nosotros como bogotanos que ahí es que dicen que las cruces peligrosas desde ese día. Dicen que, no sé, hay mil cosas que partieron de ahí que formaron la cultura de lo que hoy es Bogotá.
Wow.
Okay.
Entonces, el tiempo fue pasando, al ser un punto tan central, también se volvió, personas lo cogieron como un punto para las bodegas de reciclaje, compra-venta de elementos para los recicladores, también la indigencia empezó ahí, en un punto con la expansión de la ciudad, se empezaron a construir las nuevas vías. Entonces, por ejemplo, la Caracas que pasaba cerca hizo que compraran predios alrededor. Entonces, toda esa gente empezó a migrar y que empezó a marginarse poco a poco.
Claro.
Y asimismo, el barrio Santa Inés pasó de ser un lugar de casas grandes, hermosas, todas bellas, con antejardines, y habitada por gente muy bien posicionada. Se convirtió con el tiempo en lo que conocemos después como el Cartucho.
Ah, eso sí es un cambio, pana. No tenía ni
Exactamente.
idea de...
Incluso vean que el nombre de cartucho viene porque era la flor que más estaba en esos artejardines.
¡Loco! ¿Es
No
por
te
eso?
creo.
Pues eso es lo que dicen, ¿no? No es que yo tenga la verdad sobre todo, pero lo que investigué sí.
Yo así bien
Wow.
ignorante, si no...
No, tenía ni idea tampoco.
Parce, a nosotros bien ignorantes. Ay.
Pero es que es una historia que de pronto, por su naturaleza, poco se habla, ¿no?
Impresionante, pana, pero tiene sentido y qué locura, o sea, pues yo sabía que, claro, que el Bogotazo había fraccionado la ciudad y que sí, había empezado, pero pues digamos que tantos detalles no tenía ni idea, pero pues claro, todo encaja.
Claro,
Tal
no es
cual.
magnitud de pronto.
Así es. Obviamente el cartucho se convirtió en un acopio de indigencia, expendedores de droga, gente mala vida, gente buena vida, de todo había ahí.
No.
Y pues con el tiempo se fue convirtiendo así como una zona en la que se tenía que tener cuidado por lo que se decía o se hacía. Pero obviamente no era ajeno a las personas en el gobierno de que algo andaba mal ahí. Entonces, mucho tiempo después, ya hablamos de 1998, en un alcalde cuyo nombre no voy a mencionar, no, mientras lo voy a mencionar por nada más por métodos históricos, Enrique Peñalosa, en su primer gobierno,
No.
tomó la decisión de acabar con el cartucho.
Ah, bueno.
Entonces, fue el primer operativo que se hizo, donde primero iban a desmantelar las bandas criminales que se habían formado, porque se convirtió en una copia de microtráfico. Y también la idea de recuperar el espacio, porque había historia ahí y sobre todo quedaba demasiado cerca de lo que les dije, los poderes políticos de este país.
Sí, pana, a la larga esto es impresentable también.
Sí, exacto. O sea, es como, oh, mira, te trajimos a ti, embajador, señor John F. Kennedy, que formó un barrio por aquí cerca, pero tenemos que pasar por acá, hágame el favor y mire para otro lado.
Y no, qué pena con la visita.
Entonces, intentaron recuperar este espacio, hubo varios operativos y creo que esto ya lo vivimos todos acá. Ese espacio se recuperó y empezó a llamarse lo que hoy en día se conoce como el Parque Tercer Milenio.
Bello, ya he tenido la
Sí.
oportunidad de ir.
Sí,
Sí, yo
es
también.
un lindo parque.
Aparte que pues es punto necesario, si vienes del sur de la ciudad, sí o sí tienes que pasar por ahí. No hay otra forma de pasar a menos de que estés muy abajo o muy arriba.
O sea, si hubo un cambio, digamos que diametral, o sea, si hubo un giro de 180 grados. Y ese parque metropolitano que se uniría a lo que sería el Parque Simón Bolívar, como grandes zonas verdes importantes del país, pues es lindo, ¿no? O sea, hablamos para los extranjeros que esta zona, que pues no estamos hablando de un par de cuadras.
Ajá.
Estamos hablando que hay 16.5 hectáreas. Acabo de aquí de consultarlo, no es que me lo sepan, ¿no? Y este está equipado con canchas de baloncesto, microfútbol, patinaje, tanto recreativo como artístico, tiene ciclorrutas, incluso si no estoy mal creo que hay una pista de bicicross, si no estoy mal, o sea, esta vaina es gigante. Tiene
un skate park.
Sí, gigante, no sabía que tenía
tantas grande. Cosas.
Entonces, es una locura, según entiendo, y eso sí lo recuerdo, se compraron más de 600 predios, hágase la idea. Sí, recuerdo que eran como 600 algo, recuerdo mucho ese número. Y también recuerdo la inversión. Ya para ese momento, ese pequeño Jorge ya sabía más o menos para qué servía el dinero, aparte de comprar salchipapas en el colegio. Y la cifra era de 100 mil millones de pesos de la época, marica.
Cifra grande, incluso para hoy en día. Hoy en día sigue siendo bastante la inversión.
Todo es plata, pana, todo es plata, y eso es artico, eso es artico. Hola.
Sí, se le invirtió bastante a ese sitio, pero como todo, ustedes sabrán, no estos, como estas acciones que hizo la alcaldía, no son de eliminar. Ellos recuperaron el espacio, pero las personas que estaban allí tuvieron que moverse. El primer efecto que causó esto fue que empezaron a regarse por toda la ciudad. Sí, entonces ya no estaban solo en un punto, se fueron a otros sitios. Digamos que también era un centro de acopio para el microtráfico, como los grandes narcos y los grandes cárteles habían utilizado este sitio que estaba como un poco alejado de los ojos de la ley y de Dios. Y lo utilizaban para mover sus mercancías dentro de la ciudad, ya que pues, los recicladores iban por toda la ciudad haciendo sus cosas, pues que movieran la mercancía, nadie los iba a mirar. Entonces, en este momento, cuando los movieron, ellos también tuvieron que mover su negocio. Y no sé qué también estén ubicados, pero cerca a lo que antes era el cartucho, hoy es el Parque Tercer Milenio, existe el batallón de reclutamiento.
Sí, claro, está. Pues sé que hay un edificio militar que claramente es este batallón, entonces.
Es toda una cuadra gigante que por detrás quedan varias zonas de impresos.
Así es, pues detrás de este batallón existía una zona que se caracterizaba por su forma y que le daría nombre a lo que se conocería el Bronx, pero en un primer punto se conoce popularmente, y sé que han escuchado ese nombre, como la L.
Sí, claro, he escuchado el término de la L, sí.
Ahora, la L se convirtió en algo 800 mil veces peor que el cartucho. En este punto ya tenían dos cosas. Primero, las bandas criminales sabían que tenían que organizarse y darles un espacio a las personas. Entonces lo que hicieron fue convertir eso como en una ciudad dentro de la ciudad, donde ahí no había ley. La ley la ponían los propios capos de la droga ahí. De esta misma forma la indigencia aumentó, ya que tenían un punto donde podían llegar, igual que el microtráfico, empezaron a entrar menores de edad y en un punto se salió de las manos. Y dentro de esa salida de las manos que tuvo la alcaldía también se generó un control, pero el control solo existía ahí, o sea, se creó una burbuja que solo funcionaba ahí y que la verdad nadie se iba a atrever a romper.
Sí, ya, ahí se forma, pues digamos que se esparce el mal por toda la ciudad, marica. Yo lo veo de esa forma, o yo lo vivo de esa forma.
Exactamente. Para ese entonces hablamos que esa sección tenía más o menos un acopio de 2.000 personas. Sí, no era tan alto, pero era una gran cantidad de personas que estaban ahí y todo era para lo mismo. No sé si ustedes en sus chocoaventuras tuvieron la oportunidad de ir.
¿A qué parte? No me suena.
¿No? ¿A la parte de atrás del batallón? Sí.
Ah, caray, véalo. No, a la L como tal.
A la L como tal, no. Yo estuve, no sé qué tan cerca, Pero sí fui a la parte tal cual donde quedan unas empresas de impresión. Ahí detrás del batallón, que es terrible. Yo me acuerdo que tuve que correr porque yo dije, si sigo derecho por aquí, ya esta gente ya me vio, ya me van a robar. Eso pensaba yo, ¿no? Tal vez uno es un poquito prejuicioso.
Pensabas bien igual.
No quería exponerme.
No me iba a arriesgar. No quería, iba a dejar que hablara el prejuicio.
Sí, la verdad, un poco sí.
Pero bueno, a este punto, digamos que así es bien. Los líderes del microtráfico empezaron a liderar esta zona y ejercían el control. Empezaron a tener como sus propios, o sea, funcionaba como una micro ciudad. Ellos tenían sus propias leyes, tenían incluso su propia policía. Y digamos que uno de los nombres que más sonó después de esto fueron lo de la banda de los Saiyajines.
Sí, claro.
Quienes eran considerados la seguridad máxima de ese lugar. Y ellos se encargaban de controlar la entrada y el comportamiento de la gente, ¿sí? Digamos que dentro de lo álgido que era ese sitio, no podías pelear en ese lugar, no podías robar, mucho menos hacer fraude donde se vendían las drogas, no podías llegar ahí a hacerte el vivo porque todo estaba sumamente controlado. Incluso muchas veces la policía sabía que llegaba hasta la entrada. Meterse allá era otro tipo de pelea.
Sí.
Ahora, hasta ahí era como funcionaba. Y mucha gente sabía que era mejor evitar esos sitios. Pero como sucedió ya una vez, en algún punto la gente dijo, oiga, no podemos dejar que la gente haga lo que quiera en ese lugar. Empezaron a hacer inteligencia, empezaron a buscar formas de como de hacer caer todo eso, porque se convirtió también en un problema de seguridad. Y así fue como en el año 2016, adivinen qué alcalde realizó otro operativo en la madrugada del 28 de mayo.
El grande y poderoso y recordadísimo Enrique Peñalosa en su segundo mandato, ¿no fue? Así o el tercero.
Es. El segundo.
Segundo.
Así es, en su segundo mandato dijo, pues si ya recuperamos esto una vez, vamos por la segunda. Ahora, la diferencia entre la L y lo que se conocía como el cartucho es que el cartucho, bien o mal, era una zona amplia, ¿sí? No, todo sucedía frente a los ojos de todos. Aquí todo estaba ultra controlado y estaba protegido por la misma forma del barrio en forma de L. Esto dio pie para que, primero, se decía que estas casas funcionaban como, aparte de expendio de droga, funcionaban como pagadiarios. Pagadiarios es cuando una persona que está en situación de calle puede conseguir menos de un dólar, lo que sería 2.000, 3.000, 5.000 pesos. Bueno, 5.000 ya es un dólar.
Sí.
Pero menos de un dólar para pasar una noche y no quedarse en la calle. Si bien no les daban una cama, era una habitación separada por una cortina donde sabían que podían llegar y acostarse. Al menos si llovía, no se iban a mojar.
Uh-huh.
Pero pues después llega este año 2016, Peñalosa dice hágame el favor y me tumban eso. Obviamente sabían que iban a enfrentar no solamente la indigencia, sino a enfrentar bandas criminales que estaban organizadas en este sitio. Tuvieron apoyo del ejército, tuvieron apoyo de la policía, hasta el punto que lograron evacuar a todas las personas de ese lugar. Y digamos que hasta ahí se conoce la historia como tal de lo que era la L, pero empieza otra historia de qué es lo que pasaba ahí dentro.
Claro.
Claro, pana, esto es pues otro mundo, pana.
Teorías hubo muchas, porque lo primero que hicieron fue sacar a todas las personas de ahí, empezó a entrar la fiscalía, entraba la policía y empezaron a encontrar cosas que ustedes no se alcanzan a imaginar. El primer día, cuando sacaron a todas las personas y empezaron a entrar casa por casa, empezaron a encontrar gente secuestrada, gente que estaba amarrada de pies y manos en algunos de estos sitios. muchos de ellos sabían por inteligencia que eran exagentes que estaban ahí y que los tenían secuestrados. O sea, esto fue una operación que llevó mucho tiempo para entender cómo funcionaba el interior de este sitio.
Fuertísimo, o sea, son gente que, pues son agentes que se habían infiltrado.
Ajá.
Y pues los habían pescado.
Ellos, pues también en ese momento pudieron contarles como las cosas que se vivían ahí dentro. Y lo primero era entender, y se hizo famoso el término de lo que es una casa de pique. ¿Qué es una casa de pique? Aquí nos ponemos un poco explícitos. Lo que hacían era meter a las personas que estaban empezando a causar problemas, que estaban haciendo cosas indebidas, negocios sobre negocios, o simplemente que eran o encubiertos o personas que estaban botando información. Los ponían dentro de un cuadro, dentro de un cuarto, y pues como coloquialmente lo diría, lo picaban. Métodos, con lo que he leído, dicen que había mil y uno. Dentro de los más raros está, te tiraban como una especie de ruedo donde habían varios perros que se encargaban de ti. Algunas personas hablan incluso, y ese ya es un mito, de que tenían un cocodrilo adentro.
No, pero yo he escuchado que lo encontraron. ¿No?
Yo he escuchado,
es que hay personas que dicen que sí lo encontraron, otras que dicen que no. O sea, tengo fuentes contrariadas y ante la duda no quiero afirmar nada aún.
¿Entre la duda?
Exactamente.
Okay.
Entonces, bueno, la policía dice que lo primero que hicieron fue identificar como las cabecillas, empezaron a hacer inteligencia. Una vez las tuvieron, entraron, querían desmantelar todo el cómo funcionaba la droga. Pensaron que iban a encontrar adentro como laboratorios y demás, pero esto ya era otro nivel. Empezaron a ver las casas de pique, empezaron a ver este tipo de acciones que tomaban. Las personas que vivían a diario ahí empezaban a hablar sabían de personas que picaban y luego sus restos las metían en ácido o simplemente las molían para luego mezclarla con la droga que se vendían y así acabar toda evidencia.
Pucha madre, que, o sea, la misma gente se nifaba. Ajá, a deudores
menores. Exactamente.
Oh, God.
Evidentemente esto tomó años. La fiscalía entró ahí, encontraron cuerpos por todos lados, huesos por todos lados. Ayudó como a descifrar parte de cómo funcionaba el microtráfico en Bogotá, cuáles eran las rutas que utilizaban para moverse. Como les dio un poco más de entendimiento de las cosas que estaban sucediendo. Ellos pensaban ¿cómo hacían esto? Pues así. Pues desafortunadamente fueron muchas personas para lograr eso y desmantelar, entre comillas, porque sabemos que es un mal que persiste hoy en día. Sabemos que hubo muchas personas que tuvieron que sacrificarse ahí, incluso dentro de las personas que son sobrevivientes o hablan de este sitio. Hay gente que dice, había momentos en que la policía tenía gente que ya decían, este man se está saliendo de las manos, y lo entregaban allá. O sea, habían hasta acuerdos de, usted encárguese de este man. ¿Sí? Lo que pasa de esta esquina para adentro, o sea, no lo sabe nadie. O sea, esa tierra está olvidada de Dios.
Uy, pana, qué fuerte eso, la verdad. Y sí lo recuerdo, sí recuerdo mucho esa situación, y que cuando empezó a salir todo eso a la luz, simplemente la fiscalía no daba abasto, simplemente no daba abasto.
Claro, fue una notición que cubrió todo. Todos empezamos a darnos cuenta poco a poquito, obviamente, de las pequeñas verdades y mitos, las casas de pique, ¿de piques?
Sí, las casas de pique.
Yo escuché lo del cocodrilo, de que tenían también un montón de laboratorios y un montón de cosas. Tenían, la seguridad estaba en los techos, así como...
Exactamente, y estaba armada, armas de largo alcance.
Uh-huh. snipers, dicen, no sé hasta qué punto.
Así es, así es. Bueno, dentro de las cosas que sabemos tiempo después, evidentemente empezaron a salir todas las evidencias de lo que sucedía ahí. Parte de esas es también, era un sitio para la prostitución, la trata de personas. Desafortunadamente muchas de las personas involucradas eran menores de edad. Dentro de las cosas que se llegaron a encontrar, decía que allá se puedan contratar sicarios cuyos servicios iban desde 200 mil hasta 3 millones de pesos. Podías comprar
web en la vida real,
tal cual, nunca mejor dicho. Podías comprar las bichas, que son las dosis, ya sea de bazuco, perico, popper, cocaína. Y desde, lo peor son los precios que se manejaban. Una bicha costaba 1200 pesos, que es menos de un dólar. Es como 75 centavos.
Menos de 75. Hoy en día, menos de 50 centavos de dólar.
Exactamente. Y podías conseguir prostitutas por 10 mil pesos.
¿Qué?
Que 10 mil pesos son 3 dólares.
Todo. Oye, ¿cómo?
No, pero pues, o sea, ¿qué?
Ya caíste, Camilo.
Así es, tenían también como, al ser como una microciudad, tenían sus propias formas de entretenimiento. Decían que había, existían unas pistas de pelea y el cupo ahí valía 200 mil pesos. Tenían también ya todo tipo de herramientas para criminales. Decían que si entraba un carro, le podían cambiar la pintura en 2 horas, incluso las placas, y dejarlo andando.
Velocidad, pana.
Ajá, de centenares de máquinas tragamonedas, obviamente era como si cerraran Las Vegas y metieran a mucha gente con problemas ahí.
Uf,
entonces sí, sí. Tenías peleas, casinos, sexo, drogas, rock and roll.
Lo haces ver como algo bueno, pero no.
No, no, o sea, sí y no. O sea, todo con mesura, muchachos, pero a este punto no, porque había personas que no querían estar ahí, como les dije, muchas de las personas, sobre todo la trata de personas, la prostitución, eran menores de edad.
O sea, para la gente que no es de Bogotá o que no saben, este no era un lugar que era un club privado de delincuentes.
No.
Esto era un lugar que colidaba con la indigencia. Y que bajo esa fachada había un montón de criminalidad. Entonces no eran casinos fancies, no era un lugar donde podías, no era, no sé, un Grand Theft Auto. No, eran callejones oscuros con donde, bueno, de pronto a primera vista no se veía tanto, pero había mucha gente que sí vivía en la indigencia y que a través de eso también dicen que había muchas fachadas, ¿no? Que no eran todos totalmente indigentes, sino que trabajaban también para las personas.
Así es, y pues era un sitio donde iba todos los malhechores. Iban allá a vender las cosas que se robaban, a intercambiarlas por drogas. Podías, si tenías las suficientes como ganas y la intención de conseguir algo allá, podías conseguir partes de carros, espejos, boceles, incluso el carro completo en precios irrisorios, armas de fuego, obviamente también. E incluso después de la investigación, decían que más o menos por día se alcanzaban a mover 130 millones de pesos, así, en cositas.
Seguro. Oye, en cositas varias.
Uh-huh. Wow. Ahí podías conseguir lo que fuera en cuanto a drogas. Bueno, drogas de las que se fuman, drogas de las que se snifan, drogas de las que hueles en un tarrito, drogas sintéticas, drogas que haces en una pipa hechiza y mueles el ladrillo, ácidos y sobre todo tipo de licores nacionales importados, obviamente licor adulterado, todo lo que el maloso vaya a necesitar, ahí lo encontraba.
Sí, sí, o sea, mejor dicho, ese era el Carrefour de la gente mala onda.
Así es, así es. Incluso, pues, tenía como funcionaba con su propia seguridad y todo, había gente que llegaba, caía en el vicio, personas incluso de clase alta que llegaban con cierta suma de dinero, entraban en los casinos, empezaban a perder plata y cuando ya tenían una deuda, pues los secuestraban ahí mismo. Si en algún momento alguien se retenía o empezaba a generar problemas, pues ya nos dimos cuenta que desaparecerlo no era lío.
Sí, no, pana, yo me imagino que usted entra ahí y usted dice, pana, es que donde mire mal al que no es, me muero. Bueno,
ahora, si bien la fiscalía cree, y esto, o sea, tengan en cuenta lo que acabamos de escuchar, y la fiscalía cree que en 3 años por lo menos 15 personas fueron desaparecidas. 15 me parece un número demasiado bajo.
Sí, 15 es un pajazo mental.
Sí, como 15 es un paseo en comparación. Porque incluso se sabía que partes de estos cabecillas llegaban a pagar hasta 180 mil pesos a empleados de empresas de aseo para llevarse lo que ellos mencionaban, paquetes que eran o cuerpos completos o partes de cuerpos.
Sí, eso se escuchó alguna vez.
Para que los llevan a otros lados, los tiran en caños y bueno, que los sacaran de ahí. Bueno, a día, pues ya para hablar un poco después de lo que sucedió ahí, incluso también podemos hablar un poco de lo que sucedió al nivel paranormal, quienes hay varias cosas se hicieron y personas que van hoy en día, porque hoy en día es un centro cultural, dicen, es la peor sensación que puedes sentir estar parado allá. Tiene la que cantidad estar un... de tragedias que pasaron en esas paredes no están escritas, son descriptibles, es algo horrible.
No, sí, tiene que estar lleno de una energía muy negativa, pana.
Exactamente, es digamos que la fiscalía confirmó más o menos 15 personas, después ya con los años y a día de hoy la SIJIN empezó también a hacer sus investigaciones, documentaron 30 homicidios certificados. Ya la cifra va en el triple. Y digamos que en un punto se vuelve complicado porque es como no sabemos si encontramos un cuerpo, pero la cabeza es de uno, el fémur es de otro. Entonces se ha vuelto complicado.
Sí, no, aparte que seguramente mucho simplemente lo desaparecieron totalmente. Lo que hablábamos de los ácidos, y también había escuchado que los mezclaban con materiales de construcción.
Uh-huh. Así hacer? Es, así es. Sí, o sea que picabas ahí, empezabas a moler hueso y después hacías mezcla y tenías un volardo.
Sí, tal cual.
Pues ya no hay forma de saber. Oiga, ese hueso de quién era. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Entonces, pues a día de hoy saben, los Saiyajines eran del ejército privado. Ellos vigilaban las entradas y las salidas, y veían a alguien sospechoso, alguien como que no cuadraba, que venía más de una vez y no compraba, o que compraba de forma rara, pues ellos se encargaban de esas personas. Habitantes de la calle, obviamente, que encontraron ahí refugio por el ambiente, porque era un sitio donde la ley era otra, porque estaban los pagadiarios. Y pues las taquilleras, que eran las personas encargadas de vender la droga en estos sitios, decían que podían recibir pagos de 300 mil pesos, que son como $75, uh-huh, por vender la droga. La mayoría eran menores de edad, 16 años, 17 años, 15 años, y llegaban a vender por día casi 5 millones en sustancias. No, mientras, en una noche.
¡Wow!
Sí, muchas después de ellos, cuando quisieron salir de esto, eran secuestradas, violadas, las obligaban a prostituirse. Digamos que en esta intervención, gran parte de las personas que estaban ahí en contra de su voluntad, pues lograron salir. Pero pues dejó una cantidad de gérmenes el sitio, que a día de hoy sigue pasando. Y pues como sucedió en el 98 y después en este 2016... lo que sucedió fue que tuvieron que reubicarse, ¿sí? Estamos esperando cuál va a ser su nueva ubicación, qué es lo que va a pasar. Digamos que se han tomado cartas, por así decirlo, para evitar que esto suceda, pero es...
Es difícil.
Es difícil.
Es muy jodido. Yo tengo entendido que los nuevos puntos de ubicación son varios en realidad. Digamos, uno de los grandes e importantes es Patio Bonito.
Ajá.
En la localidad de Kennedy. En mi localidad. Así que... Ya bienvenidos, amigos extraños. No me maten. Los quiero. otro, es que no recuerdo cómo se llama ese sector, pero está ahí en la Sexta, como cerca a la Caracas, entre Caracas y Américas. Bueno, ahí hay mucha persona, hay mucho sector jodido, porque incluso, pues digamos que todo eso era una zona industrial que estaba intentando volverse una zona pues de vivienda, y que ha sido complicado.
Cerca de Puente Aranda, ¿no?
Efectivamente.
Sí.
Exactamente, bueno, claro que pues también hay que hablar un poco del proceso. Hoy en día, como les dije, es el centro cultural del Bronx. Se ha convertido como en un espacio que han intentado cambiar. Digamos que de parte de la alcaldía quisieron como utilizar ese nombre que ya, traía para volverlo un distrito creativo. Se han presentado grandes cosas ahí, o sea, como que han intentado meterle, pero como hemos visto en otros lugares donde hubo muerte en esas cantidades, no hay nada que crezca.
Ush.
Y si usted tiene la oportunidad, porque hoy en día usted puede ir a ese sitio, se va a dar cuenta que la sensación es distinta, que usted no está parado en una tierra cualquiera. Y como le dice el nombre del episodio, su merced está parado en una parte del infierno sobre la tierra.
Fuerte. Pues hay como dato random de Jorge. Pues esa parte del infierno en la tierra, que es el Parque Tercer Milenio en Bogotá, que lo recomendamos de parte del Efecto Titor como sector turístico, ojo con sus cosas y ojo con su propia vida. No es tan peligroso, pero pues me refiero, tenga cuidado igual, ¿no? Es Bogotá, es una urbe latinoamericana, tiene sus riesgos, pero realmente es mucho más segura que otras partes de la ciudad, así que tranqui. Esta parte del infierno tiene un galardón de premio principal a desarrollo urbano y paisajismo en la Bienal de Arquitectura del siglo XX.
No, caray.
Eso, pues nada, a finales del 2002, que fue cuando fue entregado. Entonces, pues bueno, esto es una parte chévere porque en nuestras paradas anteriores de del infierno en la tierra, pues no había premios bienales, papi. Y el primer premio. El primer premio bienal del infierno, ¡pum! Made in Colombia, papá.
Así estamos.
Para que se hace.
Pues nos habla un poco de que todo puede evolucionar, pero pues también hay que entender un poco la historia para, pues, por favor, no repetirla y tomar cartas en el asunto frente a esto. Bueno, como les dije al principio del episodio, tiene muchísimas cosas, historias para contar de acá, hay muchas, incluso hay testimonios, varios cercanos, pero... Hablar de este tipo de cosas para las personas que lo vivieron no es tan cómodo como para nosotros traer una historia que investigamos, ¿sí?
Totalmente.
Entonces, también entender que no todas las personas que están relacionadas con esto están relacionadas por gusto, que no es que me encanta esta vida y estoy allá metido en esto. Muchos los obligaron a estar ahí por años. Entender que fue un punto en el que todos decidimos mirar para otro lado porque sabíamos qué pasaba allá y era mejor que se resolviera solo, y en ese esperar que se resolviera solo mucha gente se vio perjudicada. Entonces esperemos que sirva como enseñanza para que la próxima vez que se esté empezando a formar se pueda hacer algo antes de que haya más cocodrilos en las alcantarillas de Bogotá.
Sí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Cristian, qué temazo. Sí, no nos sentimos orgullosos de eso, pero claramente hay que contar esa parte de la historia y pues nada, nos estamos despidiendo desde ya. Un gran, gran abrazo a todos los que nos escucharon, colombianos y no colombianos. Ahí les contamos un nuevo sector turístico. Muchísimas gracias por habernos escuchado en un nuevo episodio del Efecto Titor. Nos vemos en 8 días con más información picadita para ustedes.
Picadita.
Muy bien, besitos, besitos. Chau, chau.